Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos al Escorpión, programa número 70. En la pasada jornada al Real Mallorca pues no le acabaron de ir bien las cosas, la verdad es que le fueron bastante mal, ya no solo por el resultado, no tanto por el juego, perdió 2-1 en casa del Betis, uno de los cocos de este Campeonato Nacional de Liga, ojo. Están situados en la tercera división, uno de los equipos que mayores sensaciones están dando en esta competición. Pero sin duda la peor noticia fue la lesión, la gravísima lesión de Ruiz de Galarreta, que bueno, va a hacer que se pierda lo que queda de temporada y que también le va a impedir empezar la próxima temporada. Lesión gravísima que le puede dejar fuera de los terrenos de juego pues alrededor de 9 meses. La entrada fue dura del jugador del Betis, Víctor Ruiz, y Galarreta, pues que sufrió esa grave lesión que fue confirmada pues prácticamente el día después del partido por los servicios médicos del Real Mallorca. Pierde el conjunto rojillo un jugador que ya venía años anteriores, había sufrido ya alguna lesión grave, al menos dos de ellas, y bueno, una tercera lesión cuando este jugador se encontraba en muy buena forma, estaba recuperando sensaciones y bueno, se había convertido prácticamente en uno de los fijos en el 11 de Luis García. Pues Luis García, que tendrá que buscar nuevos argumentos para confeccionar el equipo de cara a las próximas jornadas. Y el 2-1, ese segundo gol vino de penalti, en uno de esos penaltis tontos e inocentes. Hay que tener cuidado con las manos, y le pasa al Mallorca, le pasa a otros equipos. Fue un penalti innecesario y que a veces son difícil de evitar. Y eso hizo pues que el Mallorca no pudiera luchar por la victoria en este partido. De hecho, no se llevó ningún punto. Pero bueno, en los próximos partidos el Mallorca tiene oportunidad de seguir avanzando con sendos partidos en el Visit Estadi, en Son Mois. Va a recibir al Valencia y luego va a recuperar ese partido atrasado contra la Real Sociedad, también en el Visit Estadi. Una oportunidad para el Mallorca de alejarse todavía un poco más de los puestos de descenso, dar un golpe sobre la mesa y bueno, ir poco a poco confeccionando esa salvación, que es el principal objetivo del cuadro bermellón. Para el resto de equipos importantes que militan en las categorías nacionales del fútbol español, el Ibiza cayó en Tenerife, otro de los cocos en segunda división, Tenerife, que está luchando por volver a la primera división del fútbol español, y el Baleares, que empató en su partido en el Estadi Balear y que luego, posteriormente, ha perdido uno de los partidos que ha disputado durante esta semana. Malos últimos partidos para el conjunto balear, que sí, está en el grupo cabecero de la clasificación, pero que ve cómo empieza a alejarse de la primera posición, que sería la que le daría el ascenso a la segunda división, a la categoría de plata del fútbol español. Pues ya sin más dilación, pasamos a escuchar el análisis de Javier Oleaga sobre el partido del pasado fin de semana en el Benito Villamarín con ese Betis 2, Mallorca 1.
Hola Paco Sánchez, ¿qué tal? Hola Escorpiones, venga, un nuevo programa, un nuevo día, aquí estamos para hablar de la actualidad de los equipos más importantes de nuestras islas. Y hay que empezar por el Mallorca, Betis 2, Mallorca 1, una derrota que en principio parecía justificada por el Betis, tercer equipo de la clasificación española, un goleador nato, un equipo que marca muchos goles, pero que también encaja. Pero visto lo visto, el empate hubiese sido quizá lo más justo para este Real Mallorca. Bueno, hemos dicho el resultado, pero vamos con las anotaciones y las connotaciones. Lo más importante y decisivo, la lesión de Galarreta, el jugador del Real Mallorca, que tuvo que ser retirado en camilla y que el club ha hecho oficial la lesión de este jugador, que es una lesión, como decíamos, bastante, bastante complicada. Va a estar pues toda la temporada, lo que resta, mejor dicho, de temporada, fuera del equipo, porque se ha roto un ligamento cruzado de su rodilla. Y esto hace que, bueno, ya se despida de la temporada. ¿Qué pasó en este partido? ¿Qué pasó en este encuentro? ¿Qué hizo el árbitro del Comité de La Rioja, Soto Grado? Bueno, pues tenía que haber expulsado a Víctor Ruiz cuando le produjo con sus dos piernas esa lesión a Galarreta, una lesión importante, una lesión grave, pero no le expulsó. Mi pregunta es, ¿de haberlo expulsado, Galarreta no tendría que pasar por el quirófano? No. Claro que no. De haberlo mandado directamente a la caseta y haberle echado una gran bronca, ¿Galarreta seguiría en el partido? No. Hay quien dice que además tuvo que haber expulsado a otro jugador del Betis, si hubiese quedado con 9 y el Mallorca podía haber ganado incluso el partido, porque cuando le expulsó no estaba el 2-1 en el marcador. Pues seguramente pudo ser así, pero la violencia en los terrenos de juego hay que cortarla antes de que se produzca, no una vez producida. ¿Qué más da que a Víctor Ruiz le saquen la amarilla o la roja si Galarreta se va a perder lo que resta temporada? Hombre, ustedes dirán, no, a ver, si a Víctor Ruiz le sacan la roja, está 1 o 2 partidos, o según la lesión, porque luego hay que ver la lesión, le pueden poner 4, 5, 6, 7, de acuerdo. Pero si hubiese evitado la lesión de Galarreta, no. El árbitro Soto Grado y los que allí estaban tenían que haber intentado evitar que esto se produjera. Es complicado que esto se evite antes de que empiece el partido, ¿no? O cuando se está jugando, de acuerdo. Pero si los señores que están en el VAR ven cosas que el árbitro a veces no ve, pues tienen que darle una mano. Estrada Fernández, el internacional, el árbitro internacional español, que creo que ya está jubilado para dirigir partidos, que estaba en esa cabina de vídeo de arbitraje, podía por lo menos haberle dicho a Soto Grado, oye, que es tarjeta roja, que es expulsión. Lo digo porque a la hora ahora de sancionar el comité de competición, a Ruiz, el jugador del Betis, se le pueden poner más de un partido a ver si aprende. Pero repito, los árbitros poco pueden hacer por la violencia cuando se está jugando el partido si no ven la acción. No se van a interponer entre el jugador que la va a cometer y el que va a recibir el golpetazo. Hombre, antes sí, no pasó ni una, sacó tarjetas, expulsó a este jugador, expulsó al otro, pero si sucediera eso, acabarían 7-5, 6-6, en fin. Lo que hay que hacer es educar a los jugadores en los días previos a los partidos, en los entrenamientos, en las reuniones previas que tienen, hablando con psicólogos, hablando con árbitros, hablando con otros entrenadores, hablando con gente que esté especializada en evitar eso, que los jugadores pierdan en caliente los papeles en el terreno de juego. Ya sé que decir esto queda muy bonito, pero que el Mallorca se queda sin Galarreta hasta la próxima temporada. Es verdad. El jugador Ibarrés, que además ya ha tenido 2 lesiones graves en sus respectivas rodillas, con esta tercera el chaval pues lo va a pasar muy mal, y el Mallorca también, porque le falta un jugador. Parece ser que se puede recuperar a Babá, si no para este, sí para el próximo partido, y que el técnico del Mallorca podrá volver a recomponer el centro del campo, pero Galarreta es un jugador importante. Pero repito, Soto Grado, antes de esa acción de Ruiz, poco podía hacer por evitarla, poco podía hacer por evitarla, porque no prevés que vaya a haber una acción como esa. Así es que, bueno, no, vamos, que no se puede eso evitar. Pero hay que educar a entrenadores, jugadores. Y si a los árbitros alguien quiere darles una pistola para que se cargue al jugador cuando vea que está cometiendo esta acción, en vez de sacar una tarjeta, pues adelante, ¿no? Es que he oído tonterías, no de este estilo, pero parecido. Es que hay que matarlos, hay que matar a los árbitros, hay que matar a los jugadores. ¿Estamos todos locos o qué? Aquí no hay que matar a nadie. Aquí lo que hay que evitar es las lesiones importantes y, entre comillas, esas agresiones voluntarias o involuntarias. ¿Alguna vez hay voluntariedad? No para lesionar al jugador, pero sí para hacerle una zancadilla, para cortarle el balón y que no pase. Como el dicho ese, o el balón o tú, el balón no pasa, pues el jugador tampoco. Así es que, en fin, que el Mallorca perdió cuando había empatado el partido con un gran gol de Muriqi. Muriqi, 4 partidos, 1 de Copa, 3 de Liga, lleva 2 goles y 1 asistencia de gol. Esther Muriqi, un buen fichaje de Pablo Orteils, el secretario técnico, director técnico del Real Mallorca, este invierno. En los 20 días que lleva aquí, este jugador ha demostrado eso, que es un 9-9, 1,94 m, 90 kilos, por alto llega prácticamente a todo. Menudo golazo que le marcó al portero bético Ruiz Silva. Pero no sirvió de nada porque luego Estrada, que no había señalado la falta de tarjeta roja al jugador del Betis, sí señaló una mano de Bataglia, extendida o no extendida, pegada en la cara, sin pegar en la cara, es igual. El caso es que al Mallorca le fastidiaron, al Mallorca le pitaron un penalti y Estrada Fernández, no sé si se salió con la suya, Sotogrado parece ser que sí, y Bataglia tendrá que entrenar a saltar en el área sin mover las manos del cuerpo, porque si no, siempre serán penaltis. Pero ojo, cuando el VAR nos pita a favor, no nos quejamos. Pues ahora no nos quejemos. Que nos sabe mal que nos piten este penalti cuando habíamos empatado el partido. Que nos sabe mal que no hayan expulsado a Ruiz por la falta que le hizo al Mallorca. Bien, quizá pedimos la expulsión de Ruiz no para paliar la lesión de Galarreta, pedimos la expulsión de Ruiz para que el equipo bético se quedara con uno menos y el Mallorca pudiera ganar el partido. Por eso la pedimos, o por eso la piden los que han hablado conmigo este día y pico que llevamos después del partido. No para evitar la lesión, no. Se pide la expulsión de Ruiz para que el Mallorca hubiese tenido más posibilidades de empatar, o mejor dicho, de ganar el partido. Por eso se pide la expulsión de Ruiz, no por la lesión que le hizo. Pero bueno, esto que digo parece que no se entera muy bien, pero esto es la verdad. Ah, y por cierto, el Real Mallorca ha hecho oficial en su cuenta, en su web, la grave lesión del jugador, poniendo a todo el mundo, bueno, la lesión, ¿no? Lo que hay, el tipo de lesión. Y la voy a leer porque es llamativo que ahora sí se pueda leer el parte médico de Íñigo Ruiz de Galarreta. Tras las pruebas realizadas hoy a Íñigo Ruiz de Galarreta, se refiere a hoy lunes, el jugador sufre una rotura de la plástica del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. En los próximos días se valorará la fecha y los detalles de la cirugía para proceder a su reparación. Y acaba la nota diciendo, este parte médico cuenta con la aprobación de Íñigo de Galarreta. Muy bien, Real Mallorca. Y cuando hay COVID, no se nos dice quién tiene el COVID. Y cuando hay otra lesión, no se nos dice ni qué tiene ni cuánto tiempo va a estar lesionado. Esta sí que interesa darla a conocer para que el comité de competición, el juez del comité de competición, vea que es una lesión muy importante y que el castigo al jugador bético que produjo esa lesión sea también ejemplarizante. Pues ya que el Mallorca se vanagloria en las redes sociales y en todo lo que puede, que tiene una amplia resonancia en los medios de comunicación y que sus webs se ven y que tal y cual, por favor, igual que interesa que se cuente lo de Íñigo de Ruiz de Galarreta, interesa conocer qué pasa con otros jugadores lesionados, qué pasa con otros jugadores que tienen el COVID. Y dicho esto, el Mallorca está en la clasificación con 26 puntos. Sigue manteniendo a 6 puntos del descenso que marca el Cádiz, que tiene 20. Granada tiene 24, Mallorca 26, los mismos que el Getafe. Español, que está por arriba, tiene 29, igual que el Elche, y ya 30 el Valencia, próximo rival del Real Mallorca. Este fin de semana, el Mallorca se enfrenta al Valencia. Convendría empatar o ganar. Convendría y sería muy bueno que el Mallorca le venciera al Valencia aquí en Palma. Pero es que los de abajo se enfrentan todos ellos. Hay un Granada-Cádiz, un Getafe-Alavés y un Levante-Elche. Granada-Cádiz, Granada 24, Cádiz 20, Getafe 26, Alavés 20 y Levante 14, Elche 29. El Levante, por cierto, tiene un partido menos que está disputando en este momento que estamos grabando esto. Claro, no sabemos el resultado. Bueno, pues, y el Mallorca también tiene un partido menos que tiene que disputar con la Real Sociedad. A esos 26 podía sumar 3 más o 1. Bueno, pues este fin de semana, aparte de ese Mallorca-Valencia, hemos de estar pendientes de ese Granada-Cádiz, Getafe-Alavés y Levante-Elche, sin olvidar ese Español-Villarreal. El Español tiene 29 puntos, está a 3 del Real Mallorca. Lo podemos meter en el saco de los equipos que al Mallorca le interesa que estén por debajo de él. El Mallorca, después del Valencia, tiene un Celta-Mallorca, luego recibe al Real Madrid en casa, viaja a Cornellá a enfrentarse al Español y recibirá en casa al Getafe. Bueno, la mala noticia decíamos que era lo que le ha sucedido a Ruiz de Galarreta. La buena es que este jugador Muriqui, pues en 4 partidos que lleva, 1 de Liga y 3 de Copa, ha marcado 2 goles y ha dado una asistencia de gol. Un Muriqui que vino prácticamente sin que se le conociera, venía del Lazio, había jugado fuera, o mejor dicho, había, bueno, es albano kosovar, y ha jugado con la selección de su país, etc. Pero este jugador, por el que pagó 20 millones en la temporada 2021 la Lazio, por él, ha venido al Mallorca a préstamo, como se suele decir ahora, en vez de cedido, pues ahí se dice a préstamo, pues nos lo han prestado por 500.000 euros y una cláusula de 12 millones por su compra, pero no es obligatorio comprarlo. A ver si el Mallorca se querrá gastar 12 millones en este jugador. Esa es una buena noticia para el conjunto mallorquinista. Un Mallorca que, como juegue, igual que lo hizo ayer en la segunda parte en el Benito Villamarín, no va a descender y no va a pasar muchos problemas para mantener la categoría.
Y como les comentaba al principio, pues en segunda división el Ibiza cayó en casa del Tenerife por la mínima. Era un partido complicado. El Tenerife se juega a los cuartos, ahí arriba, es un histórico, quiere volver a la primera división y ahí está muy bien situado en los puestos altos de esta segunda división. Y el Baleares, pues que, bueno, solo pudo empatar en casa a un gol y que, bueno, pierde oportunidades de engancharse arriba a ese Villarreal B, que es el que comanda la clasificación. Recordemos que solo el primer clasificado consigue el ascenso directo. Luego ya, para conseguir otra plaza, pues habrá que promocionar, pasar eliminatorias, y es algo que no le ha funcionado muy bien al Baleares, la verdad, en los últimos años, que le ha impedido conseguir ese ascenso. La gran oportunidad de este año es conseguir el ascenso directo a esa división de plata del fútbol español, pero, como decimos, el equipo de la vía de cintura está desaprovechando algunas oportunidades para engancharse a ese tren del Villarreal B. Escuchamos ese análisis sobre esta jornada para estos equipos que nos realiza Javier Oleaga.
Bueno, Paco, sí, ahora nos toca la segunda división y la primera división Real Federación Española de Fútbol, es decir, hablar del Ibiza, Unión Deportiva Ibiza, y del Atlético Baleares. En la segunda división, el Atlético Baleares iba a casa del Tenerife y la verdad es que no lo tuvo muy fácil. El Tenerife, tercer clasificado, que se juega a los cuartos con el Almería y el Eibar para volver a primera división directo sin pasar por la promo. El Eibar es líder con 56 puntos, que venció en este último partido. El Almería, 55, lleva 3 victorias consecutivas después de 2 derrotas seguidas. Y el Tenerife lleva de los 5 últimos partidos 4 victorias y un solo empate. Por detrás está el Valladolid con 52 puntos, Ponferradina 47 y el Gerona con 42, que son los que cierran las plazas de ascenso directo y de promoción. El Real Oviedo tiene 41, a un punto del Gerona para jugar la promoción. Las Palmas 39, Cartagena 39, Burgos 38 y en la undécima posición viene el Ibiza con 38 puntos, por debajo el Huesca. Oiga, que Eibar, Almería, Tenerife, Valladolid, Gerona, Real Oviedo, Las Palmas, Burgos, que están encima del Mallorca, son equipos que han estado muchos años en segunda división y también muchos años en primera. Debajo del Ibiza está el Huesca con 37, que también ha estado en primera, o el Sporting de Gijón, o el propio Leganés, el Zaragoza, el Málaga. Equipos importantes en la categoría. Pues un recién ascendido por primera vez en su historia al fútbol profesional, el Ibiza, después de 28 jornadas, tiene 38 puntos y, como decimos, está solo 4 de promoción de ascenso. Y si miramos por abajo, tiene más puntos de ventaja que el descenso. O sea que el Amorebieta con 26 y el Ibiza con 38... pues son 6 puntos de ventaja, que son 6, no, son 12 puntos, perdón, de ventaja que tiene el conjunto Balear, el conjunto Pitiuso, sobre el descenso que marcan Amorebieta y Fuenlabrada con 26 puntos. Así es que hay que pensar que el equipo de Paco Gémez, desde que él ha llegado, está en buena línea. Es verdad que en las últimas jornadas lleva 2 derrotas, 2 victorias y un empate. Es victoria, empate, derrota, victoria, derrota. Bueno, el conjunto del Ibiza está ahí arriba y en la próxima jornada se enfrenta al Huesca, un equipo que está por debajo de él, un ex primera, con 37 puntos por los 38 que él tiene. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace este conjunto, que está a 12 del descenso y a 4 solo de la promoción de ascenso. Paco Gémez ha cambiado el equipo ibicenco desde su llegada. Y en cuanto a la primera división, lo que era antes la segunda B, el Atlético Baleares no pudo vencer al Gimnàstic de Tarragona, un equipo que también sabe lo que es jugar en primera división. Empezó marcando el conjunto catalán al minuto 7-8, se adelantó Pablo. Y cuando prácticamente estaba el pitido final para marcarse o para tocarse, Canario hizo el 1-1 definitivo. Se le escapó al Nástic un partido que parecía que tenía el bolsillo, pero no fue capaz de aguantar los constantes envites de un Atlético Baleares decidido a evitar la derrota a toda costa. Así es que el gol de Pablo, que puso en ventaja al Nástic, fue neutralizado por Canario del Atlético Baleares. Pero el arreón final del Atlético Baleares fue demasiado para el Nástic de Tarragona. Reparto de puntos que deja el Atlético Baleares cuarto con 40 unidades y un partido menos, y el Nástic en sexta posición con 35 y con todos los partidos disputados. Atlético Baleares 40 puntos, Andorra 41, Albacete 42 y Villarreal B 46. Por debajo del Atlético Baleares, el Alcoyano, que cierra las plazas de ascenso directo de promoción con 38. Así es que el equipo balear está bien, bien posicionado. Es verdad que al principio parecía que podía luchar por el ascenso directo, pero bueno, hay 6 puntos de diferencia entre el Villarreal y el Baleares, pero por encima está el Albacete, un ex primera o una Andorra del ex jugador o del jugador, mejor dicho, del Barcelona Piqué, que pone mucho dinero, o un Alcoyano o un Gimnástico de Tarragona o un Castellón, que vienen por detrás pegando fuerte. El próximo encuentro del conjunto baleárico es ante el Linense. Bueno, un partido que puede ser complicado, un Linense que es un décimo con 32 puntos, un Linense que lleva derrota en el pasado, la pasada jornada, 3 empates seguidos y otra derrota. El Atlético Baleares, bueno, pues se adorna en estos momentos, en las 5 últimas jornadas, con resultados buenos, salvo ese empate. Lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. Bueno, esto es lo que hay. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues así están la primera, o mejor, la primera, porque ya hacemos el resumen final, la primera división, con un Mallorca que se enfrenta al Valencia. Vamos a ver ese tema complicado de Galarreta, pero a mí me da buenas sensaciones lo de Muriqui, que vuelve Babá, y que el técnico del Real Mallorca supo cambiar el dibujo en la segunda parte en el Benito Villamarín, y el Mallorca funcionó. El Ibiza, que se recupera de la derrota en Tenerife, y el Atlético Baleares, que se tiene que recuperar de su empate ante el Gimnàstic de Tarragona.
Y a continuación, pues vamos a tratar un tema que a mí me encantaría del no tener que hablar en absoluto, y es sobre las agresiones en el fútbol. Las agresiones que están recibiendo los árbitros en el fútbol balear, especialmente, y como sabrán todos, este fin de semana, pues el fútbol base balear pues tuvo un parón. Los árbitros se han quejado, los árbitros han protestado y han decidido no arbitrar en el pasado fin de semana. Recientemente, un árbitro, un joven árbitro con ilusión por hacer su carrera deportiva como árbitro, o por tener su hobby como árbitro, por intentar hacer las cosas lo mejor posible, pues recibió la agresión de un desalmado que, bueno, le hizo una lesión importante en el tímpano, en su oreja. Y bueno, pues esto es lo que viene pasando, o pasa en algunas ocasiones, por desgracia, en el fútbol balear. Seguro que también ocurre en la península, y es muy desagradable. La verdad es que es vergonzoso, es lamentable que haya aficionados que van al fútbol, pues no sabemos a qué. Ahora dicen que quieren quitar el alcohol de los campos de fútbol. De hecho, ya estaba prohibido. Ahora quieren poner más mano dura. A ver, no debería tener que ser un problema que alguien pudiera tomarse en un partido de fútbol una cerveza, en un partido de fútbol regional, o un combinado tranquilamente con su familia, porque hay gente que lo puede hacer, pero resulta que hay auténticos desalmados que van, no sé a qué van al fútbol, no sé si van a emborracharse, o que ya van premeditados para armarla en un terreno de juego, insultar, increpar y luego llegar a agredir, lo cual me parece gravísimo e imperdonable. Javier Oleaga nos ha querido hacer también una reflexión sobre esta cuestión, y cuando hablamos de aficionados también, Javier Oleaga se ha centrado en la educación y los modales de los jugadores de fútbol. Cuando, por ejemplo, suceden lesiones como la que le ocurrió a Galarreta, donde el infractor pues tan solo recibió una tarjeta amarilla, ni siquiera fue expulsado. Y bueno, la reflexión que Javier Oleaga nos hace, pues eso, es sobre la falta de modales y de educación, es decir, valores en el terreno de juego por parte de jugadores, en ocasiones entrenadores, yo diría que también directivos, aficionados. Bueno, pues sí, yo también pienso así, faltan muchos valores, ser más serios, más transparentes, menos cuentistas. Bueno, dar otra imagen. Javier Oleaga nos hace una reflexión sobre esta cuestión. Le damos paso a esa opinión de Javier.
A ver, Paco, ha habido huelga de árbitros en el fútbol base en Baleares este fin de semana por las agresiones que reciben, los malos tratos, etc., etc. También algunos entrenadores de equipos base reciben insultos, vejaciones por parte de aficionados, seguidores, y dicen que familiares de los chavalines que están jugando. Y luego lo que ha pasado con Galarreta en Sevilla ante el Betis y la lesión grave que ha sufrido el jugador mallorquinista. Bueno, no sé qué decir. Si empezamos por la agresión, bueno, la lesión de Víctor Ruiz a Galarreta, el árbitro Soto Grande tuvo que haberle expulsado, pero no hubiese evitado la lesión del jugador. Decía antes, cuando hablábamos de este encuentro y del Betis Mallorca, que tiene que haber más educación en los jugadores, en los entrenadores, en los profesionales del fútbol, que se quejan cuando alguien les lesiona, que se quejan cuando no les dejan jugar, que se quejan, el club los aparta, que se quejan cuando les sancionan, que se quejan cuando los dejan en la grada castigados porque no rinden lo que tienen que rendir, que se quejan, etc., 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 y que juegan con mi familia y con el pan de mi familia y de mis hijos y tal. Digo yo que también ellos, los jugadores, juegan con el pan y el futuro de la familia del compañero que han lesionado, porque todos son compañeros. Hoy están aquí, mañana están allí, pueden estar juntos, es igual. Juegan con el pan. No tan solo es el club que te aparta, el entrenador que te aparta, que no te deja jugar o que evitan un traspaso de mayor dinero, etcétera, etcétera. Tú también juegas con el pan del jugador que voluntaria o involuntariamente has lesionado. Otra cosa es una lesión fortuita, que van dos jugadores a un lance, saltan, se tocan, se dan de cabeza, o que tú vas a cortar una jugada y te tiras con los pies y el jugador rival llega y se traba con tus pies, o una lesión fortuita, que pegas una patada al aire y se cruza alguien y le das. Vale, eso, perfecto, pero piensa que si a ti te dejan sin jugar y te joroban el futuro, un futuro traspaso, unas primas, etc., etc., tú al jugador, como es Galarreta, lo vas a tener 7, 8, 9 meses sin jugar, se va a perder primas, se va a perder primas de aquí, primas de allí, por goles, por no goles, por partidos jugados, renovaciones, no renovaciones. Educación. Hay que educarse y no protestarle tanto al árbitro porque no ha señalado penalti o porque me ha tocado en la mano o porque me ha tocado aquí. Educación. A los árbitros decirles que, a los de primera división y segunda y sobre todo a los del VAR, bueno, que el fútbol es un deporte de contacto, pero hay según qué contactos que evitarlos. Los señores del VAR podían haberle dicho a Soto Grado que era expulsión lo del jugador del Betis. Estrada Fernández se lo podía haber dicho, además, un árbitro internacional, ¿no? Pero, chico, eso no hubiese evitado la lesión de Galarreta. Bueno, dicho esto, pegan a los árbitros en el fútbol balear, los pegan en casi todos los sitios, y los padres, las madres, los tíos, los primos se meten con los árbitros, con los árbitros y también, y pido perdón porque quería decir con los entrenadores. Pues, ¿qué se puede hacer? Educación, que no hay educación, que no hay formación, que no hay más psicólogos, más escuela para enseñar educación. Pero la educación no la enseñan en el colegio, pues no lo sé, lo dudo. La educación no la enseñan en casa, pues no lo sé, lo dudo. Mejor dicho, nos la dan, pues no lo sé, lo dudo. Y en esto sí que podíamos decir tiempos pasados fueron mejores. No había tantas agresiones, ni mucho menos. Pero, hijos míos, ahora estamos. Ahora todos son libertades. Sí, todos son libertades. Y como todos son libertades y estamos en democracias, pues ahora, ajo y agua. No hay educación. Si no hay educación en las bases, no hay educación en los colegios, no hay educación en las escuelas, no hay educación en las universidades. Falta la educación. Falta la educación porque además de enseñarles a jugar, hay que enseñarles el reglamento a los deportistas y hay que enseñarles a ser educados, a respetar al rival. Al contrario, ¡puh! Si la gente aprendiera de Rafael Nadal Parera, como les gusta llamar a muchos, que me parece muy bien. La madre de Rafael también pinta en esto, no solo el padre. Pues don Rafael Nadal Parera, como dice un compañero de la COPE, pues es un ejemplo de equidad, de legalidad y de fair play. Pero parece que Rafael Nadal Parera solo hay uno. Falta educación. Hay muchos valores, hay muchas libertades, pero majo, tu libertad acaba donde empieza la mía. Padres, madres, tíos, abuelos, familiares que menosprezáis agredir verbalmente a los entrenadores de vuestro equipo, porque vuestros hijos, familiares, nietos no juegan. Y aficionados que agredís a los árbitros, tres cuartos de lo mismo. Si en vez del árbitro que agredís fuera un hijo vuestro, un sobrino, un primo, un tío, a ver si lo ibais a agredir igual. Pero vamos, como falta educación, jorobado, jorobado, jorobado. Y no volverá, no, no volverá, no volverá.
Así llegamos al final del programa de esta semana, programa número 70 de El Escorpión, con esa reflexión, opinión de nuestro compañero Javier Oleaga sobre la educación y los modales en el fútbol. Bueno, pues algunos se lo tendrían que hacer mirar, la verdad, porque pasan cosas que la verdad no deberían ocurrir en un deporte con tantos seguidores como es el fútbol. En fin, aquí lo dejamos. Volvemos la próxima semana, esperemos que con buenas noticias para los equipos de Baleares. Hasta entonces, sean felices y disfruten del fútbol.